Estadística aplicada. En la clase anterior, habíamos examinado la distribución normal y su importancia en la estadística inferencial. Sin embargo, cuando revisamos el concepto de muestra, mencionamos la condición de que la misma debe ser representativa con respecto a la población. Sin embargo, esto no siempre es posible, como explicaremos más adelante. En esta clase, veremos por qué no siempre podemos utilizar el intervalo de confianza de 1.96 cuando el tamaño de la muestra es pequeño. En su lugar, aprenderemos cuáles serían los valores apropiados en estos casos. Por otro lado, esta distribución está relacionada con las pruebas de hipótesis realizadas con la función t-test, que es un tema de vital importancia en la estadística. Medición de probabilidad, variables continuas. En las clases anteriores, habíamos mencionado el concepto de muestra y establecido que esta debe ser una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que trabajar sobre la población generalmente es demasiado grande para hacer un trabajo de investigación viable. Por otro lado, si la población está estimada en cientos de miles o millones, entonces la muestra debería ser grande. Pero trabajar con muestras grandes no siempre es posible. Por ejemplo, un fabricante de autos debe certificar la resistencia de los modelos a choques frontales para salvaguardar la seguridad de los ocupantes. Pero cada experimento que se realice será muy costoso debido a que terminará con la destrucción del vehículo. Esto puede ser muy costoso a largo plazo. En otros casos, puede ser imposible contar con suficientes muestras. Por ejemplo, un laboratorio farmacéutico desea probar un nuevo fármaco que ha desarrollado. La población objetivo puede ser muy grande, de modo que se necesitaría una muestra grande. Pero el laboratorio podría tener problemas para conseguir suficientes candidatos dispuestos a someterse como voluntarios para probar el fármaco. De acuerdo con Webster, cuando estudiamos el proceso general de muestreo, estadístico e inferencia del parámetro, indicamos que, si la muestra es representativa, podríamos, por ejemplo, inferir el sigma de la población en base al S de la muestra. Pero con muestras pequeñas, la diferencia entre sigma y S puede ser significativa, más aún si se realizarán dos procesos de muestreo con pocas observaciones. Los resultados de la inferencia poblacional serían diferentes. Aquí entra la distribución T. La T es una familia de distribuciones de probabilidad continua utilizada al trabajar con poblaciones distribuidas normalmente, pero donde el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación estándar de la población. Distribución T. La distribución T se utiliza cuando se cumplen tres condiciones. La muestra es pequeña. La pregunta que surge es ¿qué se considera pequeño? Como veremos más adelante, los valores del estadístico T se aproximarán a los del estadístico Z cuando la cantidad de observaciones sea mayor a 30. Es decir, si, por ejemplo, estamos tratando con una muestra de 10 observaciones, las diferencias entre Z y T serán significativas. Sigma es desconocida. Normalmente, no conocemos la varianza y la desviación de la población. En la clase anterior, dijimos que, si no se conoce sigma, esta puede ser reemplazada por S sobre raíz de N. Pero con muestras pequeñas, la diferencia entre sigma y S puede ser importante. Sin embargo, si sigma es conocida, la distribución Z se usa incluso si la muestra es pequeña. La población presenta una distribución normal o casi normal. Esto es así dado que con muestras pequeñas es difícil asegurar que ésta sigue una distribución normal. Como veremos más adelante, existen varias funciones que pueden indicar si una muestra es normal, pero en este caso, con muestras pequeñas, debemos recurrir a funciones no paramétricas. En base a los conceptos mencionados, podemos establecer el siguiente mapa de decisión. Figura 1. Mapa de decisión para usar distribución Z o T. Población es normal. Sí. N mayor a 30. Sí. usar Z. Población es normal. Sí, N mayor a 30. No, es sigma conocido. No, usar T. Es sigma conocido. Sí, usar Z. Población es normal. No, N mayor a 30. No, es sigma conocido. No, usar F no paramétrica. Es sigma conocido. Sí, usar F no paramétrica. Población es normal. No, N mayor a 30. Sí, es sigma conocido. No, usar Z. Es sigma conocido. Sí, usar T. Teorema del límite central. Este teorema indica que, a medida que el tamaño de la muestra N se haga más grande, la distribución muestral de las medias de la muestra tenderá a seguir una distribución de probabilidad normal con una media igual a la media poblacional real, mu, y un error estándar de la media, sigma x igual a sigma sobre raíz de n. Esto es así independientemente de la distribución, que podría ser student t, Poisson, binomial, etc., de la que se extrajo la muestra. El teorema del límite central nos asegura que si tomamos una muestra lo suficientemente grande, n mayor o igual a 30, entonces la distribución muestral se distribuirá normalmente, independientemente de la distribución de la población en sí. Si la población de la que se extrajeron las muestras no es normal, o si simplemente no sabemos si la población es normal o no, entonces el teorema del límite central se mantendrá siempre que tengamos una muestra grande de 30 o más. En las clases, validaremos este concepto para las distribuciones de Poisson y binomial. Estadístico T. Al igual que el concepto del estadístico Z, la distribución T cuenta con un estadístico llamado T que nos indica qué tan alejada de la media se halla un valor X. Este indicador nos sirve para analizar la probabilidad en la distribución T. Al igual que el Z en la distribución gaussiana, la distribución T es una distribución normal con forma de campana, pero la distribución normal es más alta en el centro y más baja en ambos extremos o colas. El área debajo representa la probabilidad de las observaciones, por lo que es probable que la mayoría de los puntos de datos estén cerca del centro del gráfico, mientras que es probable que haya menos puntos en las secciones más altas o bajas, representadas por el área más pequeña hacia las colas del gráfico. Debido a lo anterior, la probabilidad PDF y CDF de T no son iguales a la distribución gaussiana o normal en todos los casos. De acuerdo con Rumsey, en muchos casos no se conoce la desviación estándar de la población, sigma. Para estimar la media de la población utilizando un intervalo de confianza, cuando se desconoce sigma, se utiliza la fórmula siguiente. Figura 2. Fórmula de estadístico T. Donde mu es igual a la media de la población, x es igual a la media de la muestra, s es igual a la desviación estándar de la muestra, n es igual al tamaño de la muestra. Grados de libertad en distribución T. Decimos que la distribución T es una familia, debido a que su forma y probabilidades varían dependiendo del concepto de grados de libertad que describimos a continuación. En general, podemos decir que una variable puede tomar una cantidad infinita de valores, pero cuando existen restricciones, entonces no todos los valores son posibles. Veamos un ejemplo. Se dispone de un conjunto de valores como x1, x2, x3, x4 para una variable, pero hay una restricción. Digamos que la suma debe ser 20. Entonces, si en un momento determinado tengo 1, 4, 5, las primeras tres variables pueden tomar cualquier valor. Es decir, tengo 3 grados de libertad. Pero la cuarta está sujeta a la restricción. Tiene que ser 10. Cuando se toma una muestra de longitud n, n-1, vienen a ser los grados de libertad de la variable. En general, definimos los grados de libertad como el número de observaciones menos el número de restricciones impuestas sobre tales observaciones. Características de la distribución T. Una distribución T es simétrica. Es una distribución en forma de campana que asume la forma de una distribución normal y tiene una media de cero. Su distribución está parametrizada en base a los grados de libertad, b igual a n menos 1, donde n es el tamaño de la muestra. Su varianza es igual a b sobre b menos 2, donde b representa el número de grados de libertad o en función de n, como se muestra en las siguientes figuras. Figura 3. Varianza de la distribución T. Sigma 2 igual a n menos 1 sobre n menos 3. La varianza es mayor que 1 en todo momento. Sin embargo, tenga en cuenta que se acerca mucho a 1 cuando hay muchos grados de libertad. Con una gran cantidad de grados de libertad, una distribución T se parece a una distribución normal. Las colas de una distribución T son más gruesas y menos puntiagudas que las de una distribución normal, lo que indica una mayor probabilidad en las colas. La forma de una distribución T cambia con el cambio en los grados de libertad. Cuanto mayor sean los grados de libertad, mayor será la probabilidad de que ocurra y cuanto mayor sea la magnitud, más se parecerá la forma de una distribución T a una distribución normal estándar. La densidad de probabilidad PDF se calcula con la siguiente fórmula. Figura 4. Función de densidad PDF de la distribución T. Mediante la fórmula anterior, podemos realizar el siguiente diagrama de la distribución en función de los grados de libertad. Figura 5. Distribución T en función de grados de libertad. Funciones programáticas. Distribución T. Al igual que en la distribución normal, los prefijos usados para las funciones de distribución siguen siendo los mismos. D para densidad, P para probabilidad acumulada, Q para obtener el inverso de P y R para crear un vector con determinados grados de libertad, y el sufijo será siempre T. Figura 6. Funciones programáticas de distribución T. Donde B es igual a grados de libertad, X es igual a vector de valores, Q es igual a vector de cuantiles, P es igual a vector de probabilidades. Lower.tail igual a true para calcular P, X, menor o igual que X. False para calcular P, X, mayor que X. Descripción de las funciones. DT proporciona la densidad. PT proporciona la función de distribución. QT proporciona la función de cuantiles. Y RT genera desviaciones aleatorias. Los argumentos no válidos generarán el valor de retorno N a N con una advertencia. Intervalo de confianza para la media poblacional. Una vez entendido el cálculo del estadístico T, podemos usarlo para inferir la media poblacional. Nótese que es similar a la fórmula utilizada en la distribución Z, pero en este caso sustituiremos el estadístico Z por T. Nuestra fórmula quedaría como se describe en la siguiente figura. Figura 7. Intervalo de confianza para la media poblacional. IC para la media igual a X más menos T por sigma sobre raíz de N, donde X es la media muestral, T es el estadístico calculado con los grados de libertad. Ahora nos preguntamos qué pasa si tengo dos muestras de la misma población, pero con distinta cantidad de observaciones. Obviamente, los grados de libertad serán diferentes y posiblemente la desviación estándar también lo sea. Cada una de estas muestras nos daría una media estimada para la población diferente. ¿Cuál vale? Aquí tenemos dos casos. que las varianzas sean iguales entre las dos muestras y que las varianzas sean diferentes. Si las varianzas son iguales, vamos a calcular una varianza ponderada en donde los pesos son los grados de libertad n-1 para cada muestra. Esta estimación ponderada se muestra en la siguiente figura. Figura 8. Varianzas ponderadas. El intervalo de confianza para la diferencia entre las dos medias poblacionales se halla entonces con una distribución T con grados de libertad, N1 más N2 menos 2. Figura 9. Intervalo de confianza para la diferencia entre medias poblacionales cuando sigma 1 igual a sigma 2. Por otro lado, cuando las varianzas son diferentes, se puede aproximar los grados de libertad según la siguiente figura. Figura 10. Grados de libertad ponderados, cuando sigma 1 no es igual a sigma 2. Y el intervalo de confianza para la diferencia entre medias poblacionales se calcularía de acuerdo con la siguiente figura. Figura 11. Intervalo de confianza para la diferencia entre medias. Veamos algunos ejemplos de cómo se puede usar la distribución T. Un fabricante de focos asegura que su producto dura 500 horas. Es imposible hacer un muestreo grande para validar. Esta es una pista que debemos usar, distribución T. Se hace una muestra con 25 focos. La media obtenida es 505.36 y una S igual a 12.07. Pregunta, ¿está o no garantizada la calidad mencionada por el fabricante? Para resolver este problema, podemos hacerlo de dos maneras distintas. Calculando la media poblacional. Valores obtenidos del enunciado. N igual a 25. Media muestral igual a 505.36. S igual a 12.07. Mu igual a 500. Obtenemos el valor de T crítico para IC igual 95%. T crítico menor que menos QT, 0.95,24. T crítico. Aplicamos la fórmula. IC bajo menor que menos media muestral menos T crítico por S sobre SQRT 25. IC alto menor que menos media muestral más T crítico por S sobre SQRT 25. IC bajo 501.2299. IC alto 509.4901. Comparando T calculado versus T crítico. En este caso, vamos a calcular qué tan distanciado está la muestra con respecto a un T crítico obtenido para el 95% de intervalo. Calculo el valor de T, N igual 25, media muestra igual 505.36, S igual a 12.07, mu igual a 500. De acuerdo a la figura 2, T calculado menor que menos media muestra menos mu sobre S sobre SQRT por N. T calculado 2.220381. Obtenemos el valor de T crítico para 95% de confianza. Intconf igual a 0.95. GL menor que menos 24. 25 menos 1 grados de libertad. T crítico menor que menos QT por Inconf GL lower tail igual true. T crítico 1.710882. En base a este último código obtenemos la siguiente figura. Figura 12. Resolución analítica del problema anterior. En la gráfica podemos notar que la recta roja corresponde al T crítico al 95% es decir, que debajo de esa línea se ubicarán el 95% de las posibilidades, y la recta azul corresponde al t calculado de la muestra, que se encuentra hacia la derecha. Esto indica que la calidad de los focos es todavía mejor que lo garantizado por el fabricante. Ejercicio 2. En la cafetería de los estudiantes de la PUCE existen máquinas expendedoras de café. Una muestra de 10 tazas produce un promedio de 17.1. Primero, debemos darnos cuenta de que lo que solicita el problema es la diferencia entre medias, considerando que existen dos muestras pequeñas con varianza igual. Por lo tanto, las fórmulas que aplican son las de las figuras 8 y 9. N1 menor que menos 15. Media 1 menor que menos 15.3. Bar 1 menor que menos 3.5. GL1 menor que menos N1 menos 1. N2 menor que menos 10. Media 2 menor que menos 17.1. Bar 2 menor que menos 3.9. Y C igual a 0.975. Incluye cola izquierda. GL2 menor que menos N2 menos 1. En primer lugar, calcularemos la varianza ponderada al cuadrado. SP2 menor que menos bar 1 por GL1 más bar 2 por GL2 sobre N1 más N2 menos 2. SP2. Segundo, tenemos que calcular los grados de libertad ponderados. T crítico menor que menos QT por IC N1 más N2 menos 2. T crítico. Por último, calculamos el intervalo. ID bajo menor que menos media 1 menos media 2 menos T crítico por SQRT por SP2 sobre 15 más SP2 sobre 10 menos 3.414905. ID alto menor que menos media 1 menos media 2 más T crítico por SQRT por SP2 sobre 15 más SP2 sobre 10 menos 0.1850947. Análisis. Revisando la respuesta de los intervalos de la diferencia ID bajo y ID alto, notamos que esta diferencia no incluye el valor de 0. Por lo tanto, podemos concluir que sí existió una diferencia después de la recalibración.